Voy con nuestra invitada, Sapo. El revuelo por el video íntimo de la boxeadora Chris Namus, que fue difundido en una página pornográfica extranjera hace ya varios días, dejó en evidencia la falta de conocimiento que tenemos sobre cómo se adaptan las nuevas tecnologías de la comunicación y la información a nuestro marco legal. Entre otras quedó servida la pregunta que se hacía el diario El Observador el martes de la semana pasada sobre si un proveedor de internet tiene responsabilidad por hostear una imagen o un mail difamante o delictivo. ¿Alcanza con el actual marco jurídico o es necesario otro tipo de leyes? ¿Qué pasa con el resto de los aspectos vinculados a la informática? ¿Están regulados o existen vacíos que deben ser llenados antes que aparezcan más inconvenientes por el estilo? En Uruguay existe un Instituto de Derecho Informático que funciona en la órbita de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Esta tarde les proponemos conversar con su directora, la doctora en Derechos y Ciencias Sociales y escribana María José Viega, ¿no?
Viega.
Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Capaz que podemos arrancar por lo que citamos al inicio, ¿no? A quienes no estamos en el tema nos asaltó enseguida la pregunta de si alcanza con el marco jurídico que tenemos actualmente o es necesaria una nueva normativa para pararse frente a este tema.
Hay distintas posiciones, ¿verdad? Siempre las hay en el ámbito jurídico. Tenemos dos proyectos de ley de delitos informáticos en nuestro Parlamento. Uno es la reforma del Código Penal con carácter general, que lo que hace es incorporar a los delitos tradicionales, a las tipificaciones que ya existen en el Código Penal, nuevos elementos, por ejemplo, el medio electrónico, el medio telemático. Uh-huh. Eso es un proyecto.
Lo que ya es delito y se hace en un medio electrónico es delito también, lo sería de alguna
hace,
manera, ¿no?
Exactamente, lo que se hacía en medio papel o lo que se hacía en el mundo real, se le agrega ahora todo lo que es electrónico o las comunicaciones telemáticas.
Pero ahí, por ejemplo, no estamos hablando, por ejemplo, que un diario saque una información y eso también se traslada al mundo de internet o no es este el caso.
Acá hay otra discusión más de fondo, que es si internet es un medio de comunicación o no. Personalmente entiendo que no, que internet es una herramienta en la cual podemos tener medios de comunicación o podemos tener otro tipo de aplicaciones.
¿Twitter, por ejemplo, es un medio de comunicación?
Twitter es el más complicado. Yo creería que sí, porque la información de Twitter es toda pública, que es distinto a Facebook, donde yo tengo mi comunidad, mi esfera de amigos, donde soy yo quien autorizo que alguien vea o no vea mis comunicaciones. Exacto. Entonces, en Facebook existen una serie de restricciones que en Twitter no tiene sentido, porque si yo no quiero que nadie me lea, ¿para qué voy a estar tuiteando información? Y a su vez, son públicos incluso aquellos mensajes que yo le envío a un amigo, ¿verdad? Entonces, está más cerca del medio de comunicación, porque está al alcance de todo el mundo, que lo que puede ser Facebook.
O sea que Twitter tiene esa facilidad, ¿no? Digo, más allá de vos tenés que estar siguiendo a alguien para enterarte de esa comunicación.
Exacto.
Desde el punto de partida, la comunicación es totalmente pública porque basta con que yo te siga. Vos no tenés que autorizarme a nada para enterarme de las cosas que estás poniendo.
Ha cambiado un gran paradigma en cuanto a los medios de comunicación, en el sentido que antes teníamos el gran medio de comunicación y todo un público pasivo, ¿verdad? O que se podía comunicar eventualmente en forma telefónica, tenía muy escasa participación. Hoy en día, con internet, con las telecomunicaciones en general, cambia ese paradigma y cualquier persona, ¿verdad?, puede estar dando una opinión que tiene un alcance global. Pero eso yo creo que no convierte a esa persona en un medio de comunicación.
Bien. Volvemos un poco hacia atrás. Decía que lo que se hace ahora también es incorporar la comunicación electrónica o telemática para los delitos que ya existen y están tipificados en nuestro derecho penal. ¿Qué otra cosa se hace? O sea, ¿existen nuevos delitos, delitos que son en realidad delitos informáticos y que no encontramos nada en nuestro derecho penal como para poder tipificarlo?
Yo creo que sí. Y el tema en el derecho penal es que siempre se ha entendido que es la última ratio, como la última instancia, ¿verdad?, terminar en el derecho penal. Siempre tenemos el derecho civil con acciones de responsabilidad. Entonces, hay cierta renuencia a veces a incorporar nuevos delitos. Y cuando se hacen hay que tener en cuenta y ser muy precisos en cuanto al vocabulario, porque sobre todo en estos temas que se habla mucho de la neutralidad tecnológica al legislar, porque la tecnología cambia todos los días, entonces no podemos legislar caso a caso, sino que tenemos que tener una cabeza más amplia para, bueno, para poder contemplar otro tipo de delitos. Nuestros jueces hacen maravillas con el Código Penal, por ejemplo, tipificando como estafa determinadas conductas que se hacen a través de internet, por ejemplo, el phishing es un caso que es, bueno, lo podemos, si bien tiene ciertas particularidades, bueno, se podría encuadrar dentro de lo que es la estafa tradicional.
¿Qué es el phishing?
El phishing es el envío de correos electrónicos donde te aparece normalmente un link que te pide que linkees y pongas en esa página donde donde se dirige el link,
algunos
que pongas
datos,
determinados datos, usuarios, contraseñas. Lo más común es el phishing bancario, donde se hacen pasar por tu banco y te dicen, ah, tuvimos un problema de seguridad, por favor, pongas usuario y contraseña.
Soy vivo en Nigeria y he quedado viuda y no tengo a quién dejarle el dinero. Por favor, pásame tu número de cuenta de banco.
Eso se llaman cartas nigerianas.
Se llaman cartas nigerianas aparte.
Sí, aunque ahora vienen de todas partes del mundo, pero se llaman cartas nigerianas, sí. Porque tuvieron su origen en Nigeria. Uh-huh. Esas son otras formas de estafas.
Sí.
Y las hay más complejas, en el sentido de que se fabrican sitios web simulando exactamente el sitio original para inducir justamente en error al usuario.
Ahí tenemos una problemática que es bien de las redes sociales, o por lo menos del mundo virtual. Yo me puedo crear un usuario anónimo y empezar a brindar información falsa, o puedo tomar la identidad de otra persona y hacerme pasar por él en las redes sociales, creándole obviamente problemas para su persona, en todo sentido, ¿no? Antes, vamos a decir, fuera del mundo virtual, uno podía falsificar una cédula,
un documento,
¿no? Un pasaporte. Pero ahora en internet es muy fácil, ¿no? Crearte un usuario, crearte un nombre, tomar la identidad del otro. Y en ese sentido me pregunto, ¿se puede tipificar como delito, por ejemplo, que eso es una falsificación de identidad?
Ese es uno de los casos más problemáticos, porque la suplantación de identidad no está tipificada en nuestro derecho. Es uno de los casos que no está contemplado tampoco en la reforma del Código Penal, porque, como tú decías, antes podíamos hablar de falsificación documentaria. Yo falsifico la cédula o falsifico una tarjeta de crédito para hacerme pasar por otro.
El delito de falsificar un documento, en ese caso,
no encuadra
en suplantar la identidad.
Exacto.
Es como presentarte en un lugar y hacer un escándalo con el nombre de otra persona, ¿no?
Sí.
Sería básicamente lo mismo.
Sí. Sí, lo que pasa es que es mucho más complejo, porque la posibilidad de engaño, tú podés poner una foto de la otra persona, yo me puedo disfrazar de otra persona, pero depende de quién.
Claro, ¿verdad? La no presencia física,
exacto,
hace que el engaño
que
pueda ser mucho más fuerte
y que pueda tener un alcance también mucho mayor.
Decías, María José, que hoy ya los jueces están haciendo verdaderas malabares para juzgar en materia de delitos informáticos, ¿no? ¿Cuáles son los delitos más comunes que llegan a los juzgados materia de delitos informáticos?
Sin lugar a duda, las estafas son una, por distintos medios. Tenemos casos, los de pornografía infantil también son muy comunes. Y tenemos norma de pornografía que incluye todo este tipo de figuras realizadas por medio de internet, con manipulación incluso de los medios técnicos. Y la verdad que la normativa es bien abarcativa, en el sentido de que la foto puede ser real, trucada, pero igual encaja dentro de la tipificación de pornografía. Por ese lado, estamos resguardados.
Es decir, utilicé la cara de una persona X y un cuerpo, inventé esa foto.
Exacto,
igual
lo mismo. Igual, sí.
A ver qué le parece esto, porque también su opinión va a ilustrar bastante sobre el caso que mencionamos al principio, ¿no? De Krisnamú. Según explicaba la semana pasada El Observador, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información Los empresarios de la tecnología preparan un proyecto de ley para que se establezca que los proveedores del servicio de Internet no tienen responsabilidad sobre los contenidos que se publican. En ese sentido, también especialista en derecho informático y representante legal de la Cámara sostuvo que las empresas proveedoras no tienen por qué controlar los contenidos y el responsable es exclusivamente quien los sube. ¿Qué opina este al respecto?
Estoy de acuerdo.
Está de acuerdo.
Ha sido una discusión de larga data. Nosotros efectivamente no tenemos normativa que establezca las responsabilidades. Esto se discutió mucho en Estados Unidos y se discutió mucho en Europa. En Europa, antes del 2000, que se aprueba la Directiva Europea de Comercio Electrónico, se discutía, incluso había sentencias contradictorias. Y había personas que, por un lado, ganaban un juicio, por otro lado, lo perdían justamente por este tema. Grandes proveedores, uno de ellos, Valentín Lacambre, que tiene juicios muy, muy, muy sonados, por justamente ganar y perder como proveedor de Internet por el tema de contenidos. La realidad es que, bueno, normalmente se demanda al proveedor de Internet porque muchas veces es muy difícil
identificar a quien subió el contenido.
Exacto. Ahora, si el proveedor tuviera que estar chequeando permanentemente la información, no parece razonable, ¿verdad?
Y si vamos un paso más adelante, si vamos a Google, por ejemplo, que es de donde se aloja, que es funciona como buscador...
El caso de
que Google... arroje entradas que dirijan a pornografía infantil, por ejemplo.
El caso de Google es diferente, porque Google lo que hace es replicar sitios, ¿no? O sea, se ha entendido a nivel de propiedad intelectual que se puede interpretar como un derecho de cita, uh-huh. Porque en realidad lo que coloca es los primeros renglones de una página y simplemente redirige a esa página. Yo creo que Google tampoco tiene responsabilidad por los contenidos, sí tiene responsabilidad de quitar esa información cuando se solicita. El tema en estos casos es que pasa igual con los proveedores. Hay casos que son muy claros de que estamos frente a un ilícito, ¿verdad? Pero después tenemos una zona gris que es muy amplia, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual. Un determinado trabajo se tiene autorización para publicarlo, estamos ante una copia pirata. Bueno, ¿quién determina eso? Yo creo que un proveedor de Internet no está calificado para decir subo, bajo o clausuro un sitio porque tiene determinada información, que es necesario en esos casos tener una orden judicial, ¿verdad?
En el FBI en los Estados Unidos clausuró proveedores de Internet porque tenía contenidos ilegales con respecto a los derechos de autor, ¿no? Es decir, bajó lugares donde uno compartía música. Sí. Un archivo de música.
O Mega Upload, por ejemplo.
Es, ¿no?, el caso de Mega Upload.
Sí, ellos tienen una normativa muy específica. Estuvo a principios de año sobre el tapete el tema de la ley SOPA, que estuvo muy, muy discutido, porque justamente las facultades legales que daba a distintas agencias y a los mismos proveedores eran muy amplias, violatorias de la privacidad de las personas, porque en la medida que alguien puede inmiscuirse en mi correo, en mis foros privados, obviamente colide un derecho con el otro, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que siempre hay que tratar de mantener el equilibrio entre los distintos derechos.
Si yo pongo un sitio, cuelgo un sitio en la web para que suban contenidos de sexo para adultos, ¿no? Uh-huh. Pero hecho por los usuarios. Planteo una restricción y a la vez, cada vez que hay un clic en alguno de esos contenidos, se reenvía o se abre un link a una página, entonces yo recibo $1, es decir, hago negocio con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, poner ese lugar para que se suban videos de sexo casero. Pero a la vez yo no me hago responsable de controlar esos contenidos, ¿no? Y yo no sé qué tipo de contenido se está subiendo. Por ejemplo, pueden subir un contenido que está filmado a una persona en su intimidad o un video que no es de ellos. Es decir, también favorezco para que esos contenidos estén alojados en el sitio que yo puse. No soy responsable penalmente, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso planteé un caso en particular.
Una cosa diferente era la música, porque en realidad cuando se compartía música no se estaba albergando la música en un determinado lugar, sino que lo que se compartía era a nivel de usuarios, ¿verdad?
Las máquinas, peer-to-peer, ¿no?
Exactamente. En el caso de un sitio web, si tú tenés un sitio web, bueno, ahí no es el mismo caso del proveedor. Ahí ¿verdad? Está. Porque el proveedor lo que te da es un hosting para que tú hospedes ese sitio web. Ahora, si yo tengo un sitio web y permito que mis usuarios suban determinados contenidos, obviamente yo tengo una responsabilidad sobre mi sitio web.
Perfecto.
Pero el caso de Napster, que era peer-to-peer, donde la gente compartía de sus máquinas, cerró también.
Sí, con una normativa en Estados Unidos diferente a lo que es nuestra normativa. Yo creo que es difícil, ¿verdad? Porque en definitiva tú estás facilitando el delito. Ahora, ese facilitar el delito es complicado porque una fábrica de cuchillos... Ah, no voy a nombrar ninguna, pero se usa un ejemplo muy común. Sí. Digo, tú no va a poder, no tiene por qué estar vigilando para qué se usan los cuchillos, si es para matar a alguien, para cocinar o para comer. Digo, entonces, acá es un poco lo mismo. Ahora, hay que ver un poco también la intención y el caso concreto. Si la intención está en compartir información o hay claramente una finalidad de violar la propiedad intelectual. O sea... Hay zonas que son grises y que, bueno, tenemos que verlas, ¿no?
Uh-huh. Hoy día, si yo quiero sacar algún contenido de Google, porque aparece una página, no, Diego Sass es tremendo mentiroso, y yo quiero que desaparezca esa entrada de una página, o que Google, perdón, que Google no muestre esa entrada, ¿cómo hago?
Bueno, Google tiene medios en los cuales tú podés hacer una solicitud para que determinada información se dé de baja. También tenés la opción de pedir una medida cautelar a través del Poder Judicial. Es complejo. Uh-huh. Es complejo. Google es una de las empresas que no tiene filial, no está establecida en Uruguay, con lo cual cualquier tipo de acción que sea judicial va a necesitar cooperación internacional. Mientras que, bueno, si tú haces una acción y justificas determinado tipo de cosas frente a Google, Google puede llegar a eliminarla. Google es bastante renuente en eliminar algunas cosas. Hay un tema que está muy sobre el tapete, que es el tema del derecho al olvido. ¿No? Algo se publicó y de pronto puede haber hasta orden judicial para que eso se dé de baja del sitio, pero se puede dar de baja en el sitio original y eso quedó replicado en múltiples sitios e incluso quedó linkeado en Google. Entonces, eso es realmente problemático para hacer todo el seguimiento y que el derecho al olvido realmente exista, ¿no?
Hace muy poco el sector Vamos Uruguay, el Partido Colorado, propuso que exista un derecho a réplica en Twitter. ¿Qué piensa de eso?
Es complicado. El proyecto tiene varios bemoles. Todo depende cómo califiquemos a Twitter, ¿verdad? Porque, bueno, el derecho de réplica es para la ley de medios. Hasta ahora no tenemos, yo decía, bueno... Twitter se acerca más que Facebook a ser un medio de comunicación. Pero, de todas formas, en mi opinión, no hay nada que esté definido. Y por tanto, me parece que el derecho de réplica, no sé si tiene sentido.
Si yo hoy digo, María José Viega es flor de mentirosa, tuiteo eso ahora. ¿Puedes iniciarme algún tipo de acción legal?
Como poder puedo, ¿verdad? El tema es en qué me amparo. Creo que va a depender. Te cuento un caso que hubo y hay sentencia, que fue en Facebook. A una persona se lo acusa de tiene un criadero y se lo acusa de quedarse con dos cachorros de un valor muy importante. Y esto se comenta en la esfera de Facebook, donde obviamente están todos los criadores, con lo cual a la persona le causa un perjuicio, porque bueno, en caso de no ser cierto, estamos ante una difamación, ¿verdad? Entonces, esto se demanda y un juez uruguayo entiende que no se aplica la ley de medios porque estamos en una esfera limitada. No es lo mismo que tú tengas en Twitter 5.000 seguidores a que tengas 20 seguidores, ¿verdad? No es lo mismo que un medio. Un medio está al alcance de todo el mundo. Entonces, por eso...
Pero hay personas que tienen...
Hay una zona gris...
100.000 seguidores.
Hay gente que tiene 100.000 seguidores. O sea, hay una zona gris, por eso vas a tener... Podés demandar y bueno, y el juez evaluará el posible daño...
Pero el día del juez, bueno, no tiene.
La demanda es por difamación.
Claro, la demanda es por difamación, pero el juez puede decir, no, tiene solamente 120 followers, no al lugar. Pero no, sí al lugar porque tiene 2.000 followers. Hay un límite ahí.
Tú podés ver el tema.
Depende de la discrecionalidad del juez.
Sí, de la discrecionalidad del juez y también de. También podés evaluar el daño que te puede producir. Eso depende, ¿verdad?, de la situación concreta. Darte una receta para todos los casos en estos temas que no están específicamente tipificados es bastante complejo.
Hace unos días una periodista en Paysandú fue a la cárcel por alarma pública, por haber tuiteado y puesto en Facebook que una médica había asesinado a un paciente por mala praxis.
Sí. Pero el auto de procesamiento es bastante escueto y en realidad no establece si estamos ante un medio de comunicación o no, pero indirectamente se puede presumir que no, porque no utiliza los artículos por los cuales procesa no son los artículos de medios de comunicación. Entonces se basa un poco en lo que es la alarma pública. Tengo mi opinión personal.
¿Cuál es tu opinión? Porque se puede generar alarma pública desde Twitter o desde Facebook.
A mí me parece que procesar a una persona con prisión me parece excesivo cuando el auto no está fundamentando si es o no, si estamos o no ante un caso de medio, de no, cuál es el alcance, porque si no lo tipifico por medio, entonces la alarma pública es relativa. Yo no sé qué alcance tenía esta persona. Me parece excesivo.
Bien. María José.
Pero te digo, es una opinión personal.
Viega, que es directora del Instituto de Derecho Informático, que funciona en la órbita de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.